Informativo UPV. Informativo
UPV. Buenas tardes. Hoy en Informativo UPV traemos las novedades universitarias de esta semana, entre las que está el nuevo Consejo Asesor del Instituto de Restauración del Patrimonio de esta casa, la UPV, que vela por la defensa, conservación y difusión del patrimonio cultural en general y del valenciano en particular. También conoceremos un estudio que mezcla el té y el mundo textil. Si quieres saber a qué resultados ha llegado este equipo de investigadores del Grupo de Gestión Integral en la Industria Textil del Campus de Alcoy de la UPV y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, mantente atento en los próximos minutos. Y más investigaciones, en este caso, una en la que se demuestra que el uso de aceites esenciales en determinados alimentos permite que sus propiedades permanezcan intactas más tiempo una vez abierto el envase, hasta 4 semanas. Y cerraremos la actualidad universitaria con un acto con el que esta casa agradece y reconoce el trabajo realizado de forma desinteresada por los delegados y delegadas de alumnos de las escuelas y facultades, así como de la delegación central. Todo ello junto a la sección Emprende, en la que conoceremos a Schilling, apuntes para el turismo con las últimas novedades en el sector turístico, además de las propuestas culturales para disfrutar del fin de semana con la cartelera y los conciertos. Es viernes 10 de febrero de 2017, comienza Informativo UPV en UPV Radio. Velar por la defensa, conservación y difusión del patrimonio cultural en general y del valenciano en particular es el objetivo del nuevo Consejo Asesor del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. El Consejo está presidido por el rector Francisco Mora.
Somos una región con un patrimonio cultural altísimo, que desafortunadamente muchos de ellos pues están en una situación difícil. Y tenemos que coordinar líneas estratégicas para preservarlo entre todos, ¿no?
Su creación permitirá orientar y asesorar la definición de las líneas de investigación en torno al patrimonio cultural e impulsar el desarrollo de proyectos culturales y de intervención patrimonial. Para ello se cuenta con los principales actores del patrimonio cultural local, autonómico y nacional. Escuchamos en primer lugar a Francisco Juan, director del Instituto de Restauración del Patrimonio, y después a Rebeca Torró, directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana.
Hemos buscado un consejo, digamos, diverso, ¿no? Por un lado las universidades, que obviamente están en lo mismo que estamos nosotros, por otro lado las instituciones con competencias en la materia. El Ayuntamiento de Valencia, concretamente su Concejalía de Cultura y Festiva, por el tema un poco este de inmaterial, y fundaciones de peso como Fundación Bancaja, que bueno, tienen una gran actividad cultural en esta materia.
Ningú sol pot abordar un tema tan important com la recuperació del patrimoni cultural i també del patrimoni de les nostres ciutats i dels nostres barris. Per això és fonamental que els diferents agents que anem a formar part d'aquest Consell col·laborem d'alguna manera en benefici, no, d'aquesta recuperació.
Escuchamos también a Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja, y a Pablo Mantilla, director de la Fundación Valencia Club de Fútbol.
Hoy las cosas de la individualidad ha terminado. Hoy hemos de trabajar en equipo, aportar todo lo que tenemos en beneficio de la sociedad y del patrimonio.
Esto es una aventura nueva que hemos empezado hoy y creo que es una buena idea pues para poner en común la problemática que tenemos todas aquellas entidades que estamos trabajando en cierta manera con el patrimonio histórico de los valencianos.
El Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV desarrolla su actividad en torno a la conservación y restauración del patrimonio histórico artístico. A partir de un equipo pluridisciplinar de profesionales y especialistas de diferentes campos del conocimiento, interviene en el patrimonio arquitectónico, bienes pictóricos, bienes escultóricos, patrimonio arqueológico y etnográfico y patrimonio documental y obra gráfica.
Tintar telas con extractos de té protege de los rayos ultravioleta. Es la principal conclusión de un estudio desarrollado por investigadores del Grupo de Gestión Integral en la Industria Textil del Campus de Alcoy de la UPV y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Los investigadores tintaron telas de algodón con las diferentes variantes de té y analizaron su capacidad fotoprotectora. Todos los resultados han sido positivos, pero destaca sobre todo el té rojo, que ofrece la protección máxima. María Ángel Ángeles Bonet, investigadora del Grupo de Gestión Integral en la Industria del Textil de la UPV.
Lo protegemos frente a la radiación ultravioleta y, dependiendo de qué tipo de té es el que procesamos, los niveles de protección son mayores o menores. En este caso, lo que sí que hemos detectado es que todos tienen valores muy buenos. Conseguimos sobrepasar el umbral de 50, que es el que se marca generalmente para las cremas de protección solar. Entonces, en este caso, el umbral de 50 los conseguimos sobrepasar.
Actualmente, los textiles fotoprotectores contienen metales. Esta sería una alternativa más respetuosa con la piel y con el medio ambiente.
Como partimos de productos naturales, si se aplica sobre textiles como, por ejemplo, el algodón, vamos a mitigar todos los problemas de alergias, reacciones sobre la piel. Por tanto, hay una línea de mercado hoy en día que está demandando este tipo de productos basados en compuestos naturales que mitiguen todos estos problemas y que además tampoco generen altos niveles de contaminación al medio ambiente. Por tanto, los beneficios son dobles, por un lado para la salud humana y por otro lado medioambiental.
Sobre su implantación en la industria, los investigadores apuntan que no serían necesarias adaptaciones extraordinarias, pues se podría aplicar por procesos convencionales, tal y como nos cuenta de nuevo María Ángeles Bonet.
La extracción del té es muy sencilla, no tendría ninguna complejidad para cualquier industria que tenga unas instalaciones básicas, pero además el tratamiento del textil es por un proceso convencional. Cualquier empresa que trabaje en el campo de tintura de textiles puede aplicar por impregnación, por agotamiento, ese tipo de extractos.
El trabajo de los investigadores de la UPV y la FE abre la puerta a nuevas aplicaciones e indumentaria específica para personas con fotosensibilidad. El estudio se ha desarrollado en el marco de las ayudas para la realización de proyectos conjuntos entre investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Instituto de Investigación Sanitaria, la FE.
El uso de aceites esenciales en determinados alimentos puede hacer que su vida útil se prolongue hasta 4 semanas. Investigadores de la Universitat Politécnica de València han comprobado que el uso de emulsiones del aceite esencial extraído de la corteza de canela frena la aparición de mohos y levaduras en confituras envasadas a bajas temperaturas. Su aplicación es sencilla. Tras elaborar la confitura, se incorpora la emulsión del producto y se envasa. Esto garantiza las propiedades del producto una vez abierto en casa. Nos da más detalles la investigadora del Departamento de Tecnología de Alimentos de la UPV, Susana Ribes.
Conseguimos alargar la vida útil de nuestro producto con emulsiones 4 semanas respecto al producto convencional. Es decir, el producto convencional tendría una vida útil de 7 días, mientras que nuestro producto tendría una vida útil de 28 días.
Los consumidores requieren productos cada vez más naturales. Esta es la tendencia y el marco en el que el Departamento de Tecnología de Alimentos desarrolla actualmente su trabajo.
Hemos escogido el aceite esencial extraído de la corteza de canela por su marcado carácter antifúngico y también porque consideramos que al consumidor le gusta el perfil sensorial del producto final, es decir, su sabor y su aroma.
Estas emulsiones podrían aplicarse también sobre otros productos, como por ejemplo salsas. Y los investigadores del Departamento de Tecnología de Alimentos trabajan ahora en la aplicación de emulsiones de tomillo, limón y romero para la conservación de aceitunas, como alternativa a la salmuera. El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Food Science and Technology.
La Universitat Politécnica de València agradece y reconoce un año más la labor desinteresada realizada por los delegados y delegadas de alumnos de las escuelas y facultades y de la Delegación Central. En un acto celebrado en el Paraninfo del Campus de Vera, se han reunido los equipos que comienzan su trabajo junto a los que han ocupado dicho cargo durante el curso pasado. Francisco Mora, rector de la UPV.
Es un trabajo de verdad muy importante para el buen funcionamiento de la universidad, un trabajo que no se ve. Todo el campus, la vida del campus, se percibe como que bueno, todo está funcionando bien a nivel de actividades, de desarrollo, pero detrás de esas actividades hay personas que las gestionan, que las preparan, que dedican un esfuerzo importante a ellas y los delegados y delegadas son son clave, ¿no? Son los que están detrás.
Como novedad, este año se ha invitado también a todos los representantes de alumnos en los órganos colegiados de sus centros, como la Junta de Centro, Claustro y Departamentos. Y es que todo cargo de representación en la universidad tiene un importante trabajo detrás que no siempre es fácil de compatibilizar, tal y como afirma el delegado de alumnos de la UPV, David Jorge García.
Muchas veces es muy complicado, también depende del cargo que ostente cada uno, pero sí que es verdad que es un tiempo extra muy importante que tienen que hacer los estudiantes y que muchas veces, pues sí que es verdad que hay que saber organizarse muy bien para poder llevarlo todo. Pero sí que es verdad que cada vez se valora más, tanto en el mundo laboral como en el exterior, todo este tipo de cargos, de trabajo, porque al final se aprenden muchas más cosas más allá de las aulas y además siempre tenemos una frase que es no pases por la universidad sin que la universidad pase por ti, y al final es fundamental hacer estas labores y también formarte en otras competencias como liderazgo, trabajo en equipo, etcétera.
Con esta recepción, desde la dirección de la Universitat Politécnica de València se ha querido agradecer una vez más el trabajo que llevan a cabo los representantes de los alumnos de la UPV.
Agilizar los procesos de traducción y crear productos de inteligencia de negocio para comercio electrónico es la actividad principal de Sealing, una pequeña empresa del ecosistema emprendedor de la UPV. Es un reportaje de Adrián Soto.
Traducir y abrir tu página web al mundo es el objetivo principal de Sealing, una microempresa ubicada en el ecosistema emprendedor de la Universitat Politécnica de València. Vicent Alabau y Germán Sanchís, ingenieros y doctores en informática formados en la UPV, nos explican los entresijos de esta startup valenciana. ¿Qué servicios ofrece Sealing?
La parte de traducción es una parte del negocio de Sealing. Sealing se dedica a análisis de datos inteligentes de comercio electrónico y además se ayuda a financiarse mediante proyectos a medida para empresas y privadas y públicas. En este caso, tenemos para una agencia de traducción estamos desarrollando en su buena medida, ¿vale? Entonces, en este caso, la empresa contactó con nosotros, le hicimos un presupuesto y estamos ejecutando el proyecto.
Una pequeña empresa con mucho futuro y con unos objetivos claros.
Bueno, nuestros servicios se centran ahora mismo en el desarrollo de productos ad hoc, que sería para agilizar el flujo de la traducción, de tanto de empresas de traducción como de entidades más grandes. Mientras tanto, estamos desarrollando un producto de inteligencia de negocio para comercio electrónico, que es el que creemos que va a ser nuestro core de negocio en breve, porque ya empezamos a tener cierta demanda y un poquito más de demanda de la que nos gustaría, porque no sabemos si podemos dar la máxima calidad de servicio, que es lo que realmente queremos, es ofrecer un servicio de excelencia.
Sealing cuenta con una tecnología puntera que aspira a prestar servicios a empresas de todo el mundo.
Nuestra tecnología lo que hace es conectar las bases de datos de nuestros clientes con un sistema propio, que lo que hace es automatizar todo el flujo de trabajo de traducciones, de datos. Lo pasamos por nuestro sistema y con nuestros algoritmos de inteligencia artificial que hemos desarrollado y cuyos conocimientos tenemos de nuestra experiencia de investigación, procesamos los datos y los devolvemos a la base de datos del cliente. Entonces el cliente ya desde su propia base de datos opera con los datos como creo oportuno.
¿Cómo valoran la oportunidad de formar parte del ecosistema emprendedor de la UPV?
Bueno, la verdad que formar parte del ecosistema emprendedor está siendo una experiencia muy positiva, porque nosotros salimos de la CPI como investigadores, teníamos cero formación en ámbitos empresariales, y creo que a estas alturas, que bueno, que ya llevamos un cierto periodo de tiempo, nuestros conocimientos son muchísimo mejores y hemos aprendido un montón. Hemos aprendido un montón no solo de agentes externos, que también, sino también de las empresas que hay aquí en StartupV, y también, por supuesto, de la gente que está trabajando todos los días sin ideas.
Un vivero de empresas que brinda ventajas a los emprendedores que deciden formar parte de la experiencia.
Pues yo creo que el ecosistema en sí. Por ejemplo, recientemente lanzaron la iniciativa de StartupV Academies, donde creo que semanalmente sale una empresa que sea especialista o que tenga especial conocimiento en un tema a exponer cómo hacer ese tema.
¿Cuáles son las expectativas a medio plazo de Sealing?
Nuestras expectativas a medio plazo es que el producto este que estamos desarrollando para inteligencia de datos de e-commerce pueda crecer y poder hacer un producto exponencial y al mismo tiempo pues crecer como empresa, establecer bien procesos y prácticas buenas que nos permitan dar el salto de tener unos pocos clientes a tener unos muchos clientes y conseguir tener una empresa de calidad.
Germán Sánchez tiene un consejo para aquellos estudiantes que están a punto de acabar sus titulaciones universitarias.
Si ya tienen una buena idea y realmente creen que es una opción, yo les diría que sí, que adelante. En España no es el país más fácil donde emprender, pero es posible. O sea, la gente lo hace, nosotros lo estamos haciendo y se puede hacer. Eso sí, lo que les recomendaría es que no dejen de formarse en todo momento. Es cada vez más importante es tener muchísima formación.
Visita este proyecto informático en www.sealing.com.
Momento ahora de dejar a un lado la actualidad universitaria para conocer las últimas novedades que se han producido en el sector turístico, tanto en España como en el mundo. Las trae, como cada semana, Lola Buendía en la sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
La naturaleza y el turismo mochilero ocupan las noticias de este programa de Apuntes para el Turismo. Si quieres conocer nuestras propuestas sobre albergues, destinos creativos y rutas exóticas, quédate con nosotros que empezamos.
Hoteles.
España se ha alzado como el país más visitado por mochileros, superando por primera vez al Reino Unido, según las estadísticas de la web Hostelworld, que también ha revelado cuáles son los 10 mejores albergues del mundo, de los que 4 de ellos se encuentran en España. El ranking de Hostelworld destaca a Barcelona como la ciudad española en la que los viajeros buscaron más aventura y nuevas experiencias, además de ocupar el tercer puesto entre los destinos más solicitados por mochileros en todo el mundo. Madrid, Sevilla, Valencia y Málaga son otras de las ciudades españolas en la lista de las 100 más visitadas por mochileros en el último año. En cuanto a los albergues, España es el segundo país con los mejores albergues del mundo, según este ranking. Solo nos supera Portugal y estamos por delante de Estados Unidos, Australia o Italia.
Sostenibilidad.
Caribe Maya es un nuevo producto turístico que se acaba de poner en marcha con el fin de incrementar las llegadas de viajeros a Centroamérica. La iniciativa ha sido promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de distintos institutos turísticos y cámaras de comercio de Honduras y Guatemala. Propone 6 circuitos por espacios protegidos de gran riqueza arqueológica en Izabal, en la costa Caribe de Guatemala, y Atlántida, la costa norte de Honduras. Ambos son lugares de gran riqueza declarados Patrimonio de la Humanidad y cuentan con 6 áreas naturales. La ruta turística, que combina atractivos culturales y naturales, se enmarca dentro de un modelo de desarrollo sostenible destinado a beneficiar a las comunidades locales y reducir la pobreza. El área maya también ocupa parte de Belice, que podría unirse al proyecto en el futuro, ya que la actividad turística es cada vez más importante para estas naciones.
Destinos.
Turismo creativo es un concepto que hace referencia a la forma en que el viajero se desplaza para realizar una actividad artística o creativa en el destino. Este tipo de turismo refleja un cambio en la sociedad, en la que los consumidores han pasado de ser meros consumidores a crear sus propias experiencias con los operadores y los gestores del destino. Algunos de estos destinos trabajan ya en este nicho de mercado. Es el caso de Ibiza Creativa, una iniciativa diseñada para atraer al turismo interesado en el potencial creativo de la isla, ya sea a través de talleres de moda, rutas fotográficas o cursos de DJs. También en Loulé, en Portugal, el viajero puede vivir experiencias para descubrir la cultura local a través de cursos de artesanía, clases de cocina tradicional y talleres de baile. En el municipio de Lucena, por su parte, el turismo creativo apuesta por programas como la Red Ciudades Creativas de la UNESCO, para la que Lucena ha presentado el programa Lucena City of Music. Con todo, el turismo creativo se presenta no solo para satisfacer la demanda del turista de nueva generación, sino también como modelo de desarrollo sostenible para el territorio.
Aerolíneas.
Lufthansa será la primera aerolínea en el mundo en utilizar en sus cabinas una gama de iluminación diseñada para adaptarse a los biorritmos diurnos y nocturnos de sus pasajeros. Cualquier pasajero que haya viajado a lugares con varias zonas de diferencia horaria ha experimentado molestos cambios en su reloj biológico, lo que normalmente llamamos jet lag. A través de 24 configuraciones distintas de iluminación, Lufthansa pretende ayudar a sus viajeros a adaptar sus biorritmos, proporcionando el tipo de luz adecuado en cada momento. Por ejemplo, la luz cálida se utilizará para mejorar la relajación durante los periodos de descanso y la luz fría se utilizará para estimulación durante las fases más activas del vuelo. Esto es todo en el programa de hoy de Apuntes para el Turismo. Mientras esperas las noticias de la próxima semana, sigue escuchándonos en nuestros canales podcast de iTunes y iVoox. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
En cuanto a la previsión del tiempo, nos espera un fin de semana pasado por agua. Así, sábado y domingo, el cielo permanecerá con muchas nubes y lloverá más por las mañanas y las noches que por las tardes. Las temperaturas rondarán entre la mínima de 10 grados y la máxima de 17 grados en la ciudad de Valencia. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y pese a las nubes y la lluvia, no te quedes en casa y toma nota, en primer lugar, de las propuestas cinematográficas de la cartelera de hoy.
Arrancamos la cartelera de la semana con una propuesta nominada a 6 categorías en los próximos premios Oscars y que ha recibido muy buenas críticas. Nos referimos al drama Manchester frente al mar, una película dirigida por Kenneth Lonergan e interpretada por Casey Affleck y Michelle Williams, entre otros. Manchester frente al mar nos cuenta la historia de los Chandler, una familia de la clase obrera afincada en Massachusetts. Tras el fallecimiento repentino de Joe, su hermano pequeño, Lee, se convierte en el tutor legal de su sobrino. De pronto, Lee se ve obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randy y de la comunidad en la que nació y creció.
Si te llevaras a uno de los dos a una isla sabiendo que estarías a salvo porque sería el que mejor iba a cuidar de ti, entre tu padre y yo, ¿a quién elegirías?
A mi padre.
No creo que te equivoques. Hola, soy Lee. ¿Qué le ha pasado a mi hermano?
Así que ese es Lee Chandler.
No lo entiendo.
¿Qué parte no comprendes?
No puedo ser su tutor legal.
Tu hermano dejó lo necesario para su cuidado. Creo que su idea era que te reubicaras.
¿Reubicarme? Bueno, ¿dónde? Sí. ¿Aquí?
Verás, yo tenía entendido que pasabas temporadas aquí.
Hola, mi vida. Solo estaba de apoyo.
Lee, nadie puede entender por lo que has pasado. Y si de verdad crees que no puedes hacerte cargo, estás en tu derecho.
¿Qué vamos, al orfanato?
Calla, sube al coche.
No puedo obedecerte si no abres la puerta.
Decidas lo que decidas, puede quedarse con nosotros si quiere venir los fines de semana.
¿Quieres ser su tutor legal?
Bueno,
no quieres,
verás,
ser mi tutor,
somos, por Dios, somos muchos en casa, pero ya es hora de que algunos se independicen.
Diga.
Hola, Lee, solo llamaba para darte el pésame. ¿Cómo está Patrick?
Todavía no se abre conmigo. ¿En serio te acuestas con esas chicas?
No pasamos del sótano.
Explícate.
Pues que estoy en ello. Si no quieres ser mi tutor, por mí vale.
No es eso, es que es complicado.
Mis colegas están aquí. Tengo dos novias y un grupo de música. Tú eres conserje en Quincy. ¿Qué más te da donde vivas, joder? Creo que no me encuentro bien.
¿Quieres que avise a tus amigos?
No lo sé.
Dime qué necesitas.
Y nuestra segunda propuesta también está nominada a 6 categorías en los Oscars de este año y también se trata de un drama, en esta ocasión basado en hechos reales. Lion está dirigida por Garth Davis e interpretada por Dev Patel, Sunny Power y Nicole Kidman, entre otros. Esta película australiana tiene como protagonista a Saru, un niño de 5 años que se pierde en un tren en el que recorrerá miles de kilómetros por la India, lejos de su casa y de su familia. Saru tendrá que aprender a vivir solo en Calcuta antes de que una pareja australiana la adopte. 25 años después, y contando tan solo con sus recuerdos y una determinación inquebrantable y las posibilidades que le proporciona la herramienta de búsqueda Google Earth, comenzará a buscar a su familia perdida para reencontrarse con ellos.
Empecemos por el lugar de nacimiento.
Calcuta. ¿De qué parte? Soy adoptado, no soy realmente indio.
A ver, ¿a quién se le ocurre algo así?
Empiezo a recordar.
Por Saru. Nuestro maravilloso hijo.
Estamos orgullosos de ti.
Una vida que había olvidado.
¿Estás bien?
Tenía otra familia. Una madre. Un hermano. Aún recuerdo sus caras.
¿Qué pasó?
¿Idhar ja mat? Main kal ka kaam nipat ke aa jaunga.
Guddu? Guddu?
Debo buscar mi hogar.
¿Cuánto duró el viaje?
Un par de días.
¿Un par de días?
Tardarías años en inspeccionar todas las estaciones de la India.
¿Puedes imaginar lo que se siente? Mi verdadero hermano grita mi nombre todos los días.
Siempre creí que podría mantener esta familia unida. Te necesito, Saru. ¿Y si encuentras tu hogar y no están allí? Y tienes que seguir buscando.
No tengo otra opción.
¿Cómo era ella?
Preciosa. Todas las noches me veo recorriendo aquellas calles y me sé de memoria el camino a casa. Y le susurro al oído. Estoy aquí.
Tiempo ahora de música y otras actividades culturales, porque hoy mismo actuarán Rusos Blancos acompañados por los valencianos Moonflower, o si lo prefieres, el fotoperiodismo mundial más relevante en la exposición World Press Photo, que esto será a partir del sábado. El domingo dejamos un hueco para la música clásica de la mano del IBAM y el Centre de Perfeccionament Plácido Domingo. Busca.
Tienen tres discos en el mercado, Sí a todo de 2011, Tiempo de nísperos de 2013 y Museo del Romanticismo de 2016. Rusos Blancos, a quien escuchamos de fondo, son una banda madrileña de pop con toques electrónicos que dieron un importante impulso a su carrera cuando la serie de televisión Física o Química utilizó una de sus canciones en su banda sonora.
No hay manera elegante.
Estarán hoy mismo en la sala Guagua, acompañados por los valencianos Moonflower como banda invitada. La apertura de puertas será a partir de las 10:30 de la noche y el precio de las entradas es de 8 euros más gastos a través de movingtickets.com.
No sé cómo decirlo con estilo, no quiero saber de ti.
Bonitas y duras a la vez, con poco atractivo aparente, pero con una gran historia detrás. Son características de las 8 series de instantáneas que recoge World Press Photo, una colección con el fotoperiodismo más impactante de la actualidad mundial.
Es el quinto año que se organiza esta exposición, que en esta ocasión pone el foco sobre la situación de los refugiados en el mundo y las circunstancias que rodean a los desplazamientos forzosos.
desde Siria al Líbano y al resto de países fronterizos, pasando por el mar Mediterráneo hasta llegar a las fronteras de Europa, Grecia, Hungría y Turquía. Protagonista es también una de las causas de este goteo de refugiados, la guerra de Siria y otros acontecimientos que han marcado la actualidad mundial, como los atentados de París, el terremoto de Nepal o la tensión racial en Estados Unidos, derivada de los enfrentamientos entre la policía y la comunidad afroamericana. Noticias hechas imagen entre el arte y la información.
Puedes visitar World Press Photo a partir del sábado 11 hasta el 12 de marzo en la Fundación Chiribella Soriano, en la calle Valeriola número 13. El precio, 4 euros para la entrada general y 2,5 para estudiantes, jubilados o menores.
Y para el domingo, música clásica, porque el IBAM y el Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo organizan un ciclo de actuaciones en el que los jóvenes cantantes y músicos en periodo de formación ofrecen una actuación cada mes, hasta julio de este año 2017.
Este fin de semana toca. Será el domingo, como ya hemos dicho, en el IBAM, a la 1 de la tarde y con entrada libre. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo de Sari Zorio y de Raúl Valenciano. Feliz fin de semana y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla a través de la web de la UPV, www.upv.es. Adiós.
Thank you.